el tesoro templario de Gaztelugatxe. Frente a la costa brava de Vizcaya, entre el rugido del mar y el viento que sopla sin descanso, se levanta San Juan de Gaztelugatxe, uno de los lugares más emblemáticos y misteriosos del norte de España. Un pequeño islote unido al continente por un estrecho puente de piedra y coronado por una ermita que parece suspendida entre el cielo y el océano. Desde hace siglos, los peregrinos suben sus 241 escalones para tocar la campana y pedir protección. Pero bajo esa devoción se esconde también una historia más antigua, una de tesoros, monjes guerreros y secretos enterrados. A comienzos del siglo XIV, Europa vivía tiempos convulsos. La poderosa Orden del Temple, que durante dos siglos había custodiado rutas sagradas y acumulado una inmensa riqueza, fue acusada de herejía y disuelta por orden del Papa Clemente V y el rey Felipe IV de Francia. En toda la cristiandad se desató una persecución. Los templarios fueron encarcelados, torturados y ejecutados. Pero no todos fueron atrapados. Algunos lograron escapar, llevándose consigo lo más valioso que tenían: su conocimiento, sus reliquias y, según se decía, parte de su tesoro. Muchos de esos caballeros fugitivos buscaron refugio en los rincones más apartados de Europa. Se sabe que algunos cruzaron los Pirineos y se internaron en las montañas del norte de la península, donde el control de la corona y de la iglesia era más débil. En Euskal Herria, tierra de acantilados, bosques y grutas, encontraron lo que necesitaban: silencio y protección. No existen documentos que lo confirmen de forma definitiva, pero en varias zonas de Vizcaya y Guipúzcoa han aparecido menciones a pequeñas encomiendas templarias o refugios discretos, especialmente cerca de Bermeo, Mundaka y Guernica, todos ellos puntos estratégicos en la costa cantábrica. Es en ese contexto histórico, entre fugitivos perseguidos y costas llenas de cuevas naturales, donde nace la leyenda del tesoro templario de Gaztelugatxe. Un relato que combina historia y mito, fe y codicia, y que ha sobrevivido en la tradición oral vasca durante más de siete siglos. Dicen que los monjes guerreros llegaron hasta la ermita en secreto, que escondieron sus cofres bajo la roca antes de desaparecer, y que desde entonces el mar protege su secreto, entregando solo destellos fugaces a quien se atreve a mirar demasiado cerca. Con el paso del tiempo, la historia de los templarios refugiados en el norte se mezcló con las leyendas locales. Entre los acantilados y las ermitas solitarias del litoral vasco, comenzaron a circular relatos sobre monjes que desaparecieron en la noche, cargando cofres y cruces de plata, dejando tras de sí símbolos extraños grabados en la piedra. Uno de esos lugares señalados fue Gaztelugatxe, cuya ermita, encaramada sobre el mar, ofrecía el escondite perfecto. La leyenda contaba que, antes de disolverse, un grupo de templarios llegó allí en secreto y ocultó entre sus rocas un tesoro sagrado, reliquias, oro y un cáliz traído de Tierra Santa. El rumor decía que los monjes cavaron bajo la base de la ermita y construyeron un pasadizo que conducía hasta una gruta abierta al mar. Allí, entre las rocas húmedas, escondieron los cofres sellados con plomo y juraron que nadie los encontraría mientras el océano los guardara. Cuando el último templario murió, el acceso se perdió bajo los derrumbes y el paso del tiempo. Desde entonces, se cree que el tesoro sigue ahí, bajo la piedra, custodiado por el viento y las olas. Pero el mito no terminó ahí. En el siglo XVIII, un pescador de Bermeo afirmó haber visto con sus propios ojos algo que devolvió la historia al presente. Una noche de tormenta, mientras intentaba refugiarse junto al islote, una ola gigantesca golpeó la roca y abrió una grieta en su base. Entre el resplandor de los rayos, juró ver un destello metálico bajo el agua, monedas antiguas y un cofre cubierto de algas que brillaba como si el fuego lo iluminara desde dentro. Cuando la tormenta amainó y volvió a buscar el lugar, no encontró nada. El mar había cerrado la grieta, y con ella, el secreto. Aquel relato corrió como la pólvora por la costa. Algunos decían que el pescador había perdido la razón, otros que lo había visto de verdad, pero que el tesoro solo se muestra una vez a cada generación, y solo a quien no lo busca. Lo cierto es que desde entonces hubo quienes intentaron llegar a las cuevas de Gaztelugatxe para comprobarlo. A lo largo del siglo XIX, aventureros y marineros locales trataron de acceder a las cavidades marinas en marea baja, pero las corrientes y el oleaje lo hacían casi imposible. Algunos regresaron empapados y frustrados, otros ni siquiera volvieron. Así, cada intento fracasado fue alimentando la leyenda. Cuanto más se buscaba, más parecía esconderse. Y poco a poco, el tesoro templario dejó de ser un objeto de oro y plata para convertirse en algo más profundo, el símbolo de un misterio que el mar se niega a entregar. La ermita de San Juan de Gaztelugatxe, tal como la conocemos hoy, ha sido testigo de incendios, saqueos y reconstrucciones. A lo largo de los siglos, marineros, peregrinos y vecinos de la costa subieron hasta su cumbre para encender velas y dar gracias por haber sobrevivido al mar. Los documentos del siglo XV ya mencionan el lugar como refugio espiritual y punto de devoción para quienes vivían del océano. Su historia real está ligada al esfuerzo humano, pero su aspecto solitario y su ubicación entre las rocas la convirtieron en terreno fértil para los mitos. Algunos historiadores han observado que Gaztelugatxe se alza en un punto estratégico de la costa cantábrica, ideal para la vigilancia marítima. Desde lo alto, se domina un amplio tramo del mar, lo que explicaría por qué durante siglos fue utilizado como atalaya o puesto de defensa. Los templarios, conocidos por su disciplina y su red de refugios discretos, pudieron haber aprovechado este enclave, aunque no existan registros directos que lo confirmen. Sin embargo, los símbolos encontrados en el entorno alimentan la sospecha. En varios peldaños de la escalinata y en algunas piedras sueltas alrededor de la ermita se distinguen cruces patadas y marcas talladas que recuerdan a los emblemas templarios. Para algunos arqueólogos son simples cruces cristianas, comunes en la época. Pero para los vecinos son señales del paso de aquellos monjes guerreros. En la tradición oral, estas marcas se interpretan como indicaciones secretas. La forma de una cruz señalaría el camino hacia una cámara sellada, y una inscripción borrosa, grabada en una roca junto al mirador, se asocia con una advertencia antigua: lo que el mar guarda, que el hombre no lo toque. La leyenda se entrelazó con la fe popular. Con el tiempo, el tesoro templario se confundió con los milagros atribuidos a San Juan Bautista, patrón de la ermita. Cada 24 de junio, día de su festividad, cientos de personas suben los escalones hasta tocar la campana 3 veces, pidiendo suerte y protección. Algunos lo hacen por devoción, otros por tradición, y no faltan quienes lo hacen por si acaso, convencidos de que así ahuyentan la maldición de los monjes que aún custodian su oro bajo las rocas. Así, entre plegarias, superstición y recuerdos, Gaztelugatxe se convirtió en un punto de encuentro entre dos mundos, el de la fe visible, sostenida por siglos de devoción, y el de la memoria invisible, donde aún se escuchan ecos de una orden desaparecida que, según el pueblo, nunca se marchó del todo. En tiempos más recientes, la curiosidad por el misterio de Gaztelugatxe no ha desaparecido. A mediados del siglo XX, algunos arqueólogos locales y espeleólogos intentaron explorar las cuevas submarinas que rodean el islote, ayudados por buceadores y equipos rudimentarios. No encontraron cofres ni reliquias templarias, pero sí fragmentos de cerámica, restos de anclas antiguas y monedas de diversas épocas, algunas de ellas medievales. Esos hallazgos demostraron que, durante siglos, el entorno fue frecuentado por pescadores, marineros y peregrinos, lo que explicaría la presencia de objetos dispersos bajo las aguas. Pese a la falta de pruebas materiales, la leyenda templaria ha seguido viva. Cada generación ha añadido su propio detalle. Unos dicen que el tesoro está escondido bajo el altar de la ermita. Otros, que se halla en una cavidad sellada en la base del acantilado. Hay incluso quien afirma que el tesoro no es de oro ni plata, sino un arca con documentos secretos, el último testimonio de la Orden del Temple antes de su disolución. Ninguna versión ha podido comprobarse, pero todas coinciden en algo: el mar es el guardián final. Lo que entra en sus profundidades ya no vuelve. En el País Vasco, la historia de Gaztelugatxe ha pasado a formar parte de la memoria colectiva. En las tabernas costeras, los pescadores mayores aún cuentan que, en las noches de tormenta, se puede ver un resplandor extraño bajo la roca, como si el oro respirara. Los niños escuchan atentos, y los visitantes dejan monedas en los muros de la ermita. Un gesto pequeño, pero simbólico: ofrecer algo al mar, tal como hicieron aquellos templarios anónimos hace siglos. Hoy, San Juan de Gaztelugatxe se ha convertido en un lugar de peregrinación, no solo religiosa, sino también emocional. Miles de personas suben sus escalones cada año, atraídas por su belleza y por el magnetismo de su historia. Tal vez no haya un tesoro enterrado bajo la piedra, pero sí uno mucho más valioso: la certeza de que los lugares guardan memoria, y que cada piedra, cada huella tallada, conserva una parte del pasado. Porque, al final, el verdadero tesoro templario de Gaztelugatxe no son los cofres perdidos ni las monedas ocultas, sino la historia que sigue viva en el viento y el mar, en ese punto donde el océano golpea la roca y el eco de los siglos, parece murmurar que algunos secretos no están hechos para ser descubiertos, sino para ser recordados. Los esclavos moros de la Reconquista. Durante siglos, la Reconquista se ha contado como una epopeya de reyes, batallas y cruzadas. Un relato de gloria, fe y victoria que llenó los libros y los cantares. Sin embargo, detrás de las murallas conquistadas y de las banderas alzadas, hubo otra historia. La de los vencidos, los prisioneros que no murieron en combate, sino que pasaron a formar parte del botín. Eran hombres, mujeres y niños musulmanes, arrancados de sus hogares y vendidos como esclavos en los mercados de los reinos cristianos. Una realidad silenciosa, pero documentada en actas, leyes y registros, que muestran hasta qué punto la esclavitud fue el precio oculto de la Reconquista. Entre los siglos XI y XV, cada avance cristiano hacia el sur traía consigo el mismo ritual. Cuando una ciudad caía, sus habitantes eran tomados como prisioneros. Los nobles se repartían los cautivos más valiosos, los soldados, los demás. Algunos eran enviados como regalo a los monasterios, otros vendidos en los mercados locales. El número de esclavos podía determinar la magnitud de una victoria. En los repartimientos posteriores a las conquistas de Toledo, 1085, Córdoba 1236 o Sevilla 1248, los documentos registran centenares de cautivos musulmanes. En las crónicas aparecen citados junto a los bienes incautados, las tierras y los caballos, como una más de las recompensas del triunfo. Las leyes de la época lo avalaban. Según el pensamiento cristiano medieval, aquellos que luchaban contra la verdadera fe podían ser esclavizados sin pecado. Era una idea heredada del derecho romano y reforzada por la Iglesia, que veía en ello una forma de castigo y conversión. Alfonso X el Sabio, en sus siete partidas, lo dejó por escrito con frialdad jurídica. El enemigo capturado en guerra pierde su libertad y pasa a ser siervo del vencedor. No había ambigüedad posible. La esclavitud era legal, reglamentada y hasta bendecida por la teología de la época. Con el tiempo, esta práctica se convirtió en una parte esencial de la economía medieval. Los esclavos no eran solo trofeos, sino mano de obra necesaria para sostener los nuevos reinos. Cada ciudad importante del sur de la península tenía su mercado de esclavos. En Sevilla, la plaza junto al Guadalquivir fue uno de los mayores centros de compraventa. En Toledo, los registros notariales del siglo XIV recogen operaciones de compra y venta de moros cautivos con detalle: edad, sexo, precio y condición. Los hombres fuertes se destinaban a la construcción y al campo, las mujeres al servicio doméstico o a los talleres de costura. En Valencia, el tráfico humano alcanzó tal magnitud que las autoridades establecieron normas específicas para regularlo. Los notarios debían registrar cada venta y garantizar la buena fe del comprador, mientras que los concejos cobraban impuestos por cada transacción. Los mercados se celebraban semanalmente, a la vista de todos. No eran escenas escondidas, sino parte cotidiana de la vida urbana. Los cronistas musulmanes, al conocer estas prácticas, describieron con tristeza cómo miles de familias andalusíes fueron separadas y dispersadas por los reinos del norte, sin esperanza de regreso. Estos mercados no solo eran lugares de comercio, sino también de contacto cultural. Allí se cruzaban lenguas, ropas, creencias y destinos. Muchos cautivos eran artesanos, herreros, albañiles o músicos, y su talento era valorado por los compradores. Algunos nobles preferían mantenerlos cerca por su habilidad o su educación. Otros los veían simplemente como bestias de trabajo. A ojos del siglo XXI, puede parecer una contradicción que en una época marcada por la fe cristiana existiera tanta normalidad en la esclavitud. Pero en aquel entonces, la religión servía más para justificarla que para cuestionarla. Así comenzó un sistema silencioso y duradero, en el que miles de musulmanes, convertidos en propiedad, pasaron a formar parte del tejido social de la España cristiana. No dejaron escritos, apenas nombres en los archivos, pero sus huellas siguen allí, en las piedras de las murallas que levantaron, en las iglesias que ayudaron a construir y en las palabras árabes que todavía pronunciamos sin recordar su origen. Ellos fueron los constructores sin nombre de la Reconquista, los olvidados que sostuvieron, desde el silencio, la historia que otros escribieron. A mediados del siglo XIII, la esclavitud ya no era solo una consecuencia de la guerra. Se había convertido en una institución regulada y aceptada. Alfonso X el Sabio, en su célebre obra jurídica Las Siete Partidas, estableció normas precisas sobre el trato a los esclavos, su compra, venta y manumisión. El texto distingue entre diferentes tipos de esclavitud por deuda, por castigo o por captura en guerra, pero en la práctica todos compartían una misma condición, la pérdida absoluta de libertad. La ley permitía a los amos vender, castigar o liberar a sus siervos a voluntad, y aunque se mencionaba el deber cristiano de tratar con justicia al esclavo, esa justicia era una palabra demasiado elástica. El espíritu de las partidas reflejaba una paradoja moral muy propia del tiempo. Se reconocía la humanidad del cautivo, pero se le negaba la libertad por enemistad de fe. Era, en esencia, un sistema de justificación teológica. El musulmán derrotado podía ser esclavizado no porque fuera una persona inferior, sino porque pertenecía a una religión considerada enemiga de Cristo. Así, la esclavitud no era vista como una crueldad, sino como una forma de redención o castigo divino. Muchos señores creían que tener un esclavo moro era una oportunidad para salvar su alma si éste aceptaba el bautismo. Las leyes y los tribunales no actuaban al margen de la religión, se apoyaban en ella. Las órdenes eclesiásticas recibían donaciones de esclavos igual que de tierras o ganado, y los contratos notariales conservan expresiones tan frías como moro cautivo, entregado por la gracia de Dios. La religión legitimaba lo que la guerra producía, y la guerra proveía lo que la fe justificaba. En esa rueda de poder, los cautivos musulmanes se convirtieron en un recurso más del Estado cristiano. Sus manos levantaron parte del esplendor medieval. En los siglos XIV y XV, los reinos cristianos crecieron y necesitaban construir, reparar y expandir. Los esclavos moros fueron empleados en obras públicas, canteras, campos y talleres, donde la mano de obra libre no alcanzaba. En Toledo se les destinó a mantener las murallas y los molinos del Tajo. En Ávila, trabajaron en la ampliación de la cerca defensiva, y en Sevilla, los registros mencionan cuadrillas de esclavos limpiando acequias y transportando materiales desde el río. Era una fuerza de trabajo barata y abundante, de la que dependían tanto las ciudades como las grandes casas nobles. Pero no todos los esclavos servían bajo el látigo. Algunos, especialmente los más hábiles, eran valorados por su conocimiento técnico o artístico. Albañiles, carpinteros, ceramistas o herreros moros eran empleados en la construcción de iglesias y palacios. Muchos de los elementos decorativos que hoy admiramos en edificios góticos o mudéjares fueron obra de manos musulmanas esclavizadas. En los documentos de Granada y Córdoba aparecen referencias a moros del rey o moros del cabildo, destinados a trabajar en obras públicas bajo control directo de las autoridades. Las órdenes religiosas y militares también participaron en este sistema. Los templarios, hospitalarios, calatravos y santiaguistas poseían esclavos, no solo como símbolo de poder, sino como herramienta económica. En las encomiendas y fortalezas de Castilla, Aragón y Portugal, los moros cautivos cuidaban los campos, reparaban murallas y mantenían molinos o establos. En los conventos, los monjes los utilizaban para las tareas domésticas, agrícolas o de mantenimiento. Paradójicamente, quienes predicaban la caridad y la salvación también se beneficiaban del trabajo de los cautivos. La presencia de esclavos en instituciones religiosas era tan común que en algunos conventos se les permitía dormir en los establos o en patios cerrados dentro del recinto. Algunos eran bautizados, pero seguían siendo esclavos. El bautismo no garantizaba la libertad, simplemente los convertía en siervos cristianos. Este detalle, que puede parecer menor, ilustra bien el pensamiento de la época. El cuerpo podía pertenecer al amo, pero el alma, según creían, quedaba redimida. Era la forma de justificar moralmente una práctica que, vista desde hoy, resulta imposible de defender. A pesar de las leyes y la apariencia de orden, la vida de estos cautivos era dura y precaria. La mayoría vivía con la esperanza de ser liberada algún día, aunque pocas veces ocurría. Algunos eran vendidos una y otra vez, pasando de un amo a otro, hasta envejecer sin haber conocido la libertad. Los que lograban escapar se convertían en fugitivos, escondiéndose en montes o aldeas, muchas veces ayudados por campesinos o por comunidades de mudéjares. Otros eran castigados públicamente, con marcas o mutilaciones, para servir de advertencia. A lo largo de los siglos XIII al XV, los cautivos moros fueron invisibles, pero indispensables. Mientras los reinos cristianos celebraban victorias y alianzas, ellos labraban la tierra, levantaban fortalezas y mantenían viva la economía de las ciudades. La reconquista no se habría sostenido sin ellos, aunque nunca se los mencionara en las crónicas. Eran la base anónima del poder, la mano que construyó la gloria ajena. A pesar del control que ejercían los reinos cristianos sobre los cautivos musulmanes, no todo fue sumisión. Existen testimonios de fugas, resistencias y pequeños levantamientos en distintos puntos de la península. Algunos cautivos lograban escapar durante los traslados, aprovechando el desconocimiento del terreno por parte de sus vigilantes. Otros se refugiaban en zonas de difícil acceso, especialmente en montes del sistema central o en las sierras de Cuenca y Teruel. En ocasiones, las comunidades rurales o los mudéjares libres les ofrecían refugio, aunque hacerlo implicaba castigos severos. En documentos aragoneses del siglo XIV se registran órdenes de búsqueda y captura de moros huidos, señal de que la fuga, aunque rara, era una preocupación constante. Hubo también formas más silenciosas de resistencia. Muchos esclavos, sobre todo los especializados en oficios, transmitieron su saber técnico y cultural de forma clandestina. En algunos pueblos castellanos y andaluces persistieron costumbres y palabras de origen árabe gracias a ellos. Otros aceptaron el bautismo con la esperanza de mejorar su situación, aunque rara vez eso suponía libertad real. Con el paso del tiempo, algunos descendientes de cautivos lograron integrarse en comunidades de mudéjares libres, creando un grupo intermedio entre el vasallaje y la esclavitud, aún vigilado y sin derechos plenos. El siglo XV marcó un cambio decisivo. Con la Guerra de Granada 1482-1492, el último territorio musulmán de la península fue conquistado, y con su caída aumentó el número de cautivos moros. Las crónicas de la época describen largas filas de prisioneros marchando hacia el norte, destinados a los mercados de Valencia, Murcia y Castilla. En los repartos posteriores a la toma de la ciudad, se asignaron miles de granadinos como esclavos a los soldados, nobles y clérigos que habían participado en la campaña. Se calcula que, solo en los años inmediatos a la rendición, más de 60.000 musulmanes fueron reducidos a servidumbre o vendidos fuera de la península. Paradójicamente, muchos de esos cautivos participaron en la construcción o reparación de la propia Alhambra, convertida en símbolo de la nueva monarquía cristiana. Trabajaban bajo supervisión militar, adaptando la obra islámica a las necesidades de los reyes católicos. La ironía era evidente. Los últimos musulmanes de Al-Ándalus, ahora esclavos, ayudaban a consolidar el poder de quienes habían destruido su mundo. Con la conquista de Granada, el sistema esclavista hispano alcanzó su máximo desarrollo, pero también comenzó su transformación. La expansión hacia el Atlántico y el descubrimiento de América abrieron nuevas rutas comerciales y cambiaron el origen de los esclavos. A partir del siglo XVI, los cautivos musulmanes fueron sustituidos por africanos traídos de Guinea y del Congo, transportados por mar en grandes cantidades. Los moros dejaron de ser la principal fuerza esclava, aunque siguieron existiendo casos aislados en las costas del Mediterráneo y en las Islas Baleares. Sin embargo, el modelo económico y mental que la Reconquista había establecido no desapareció. La costumbre de justificar la esclavitud en nombre de la fe o la civilización se trasladó a los territorios americanos. En los discursos oficiales, la conversión seguía siendo la excusa. En la práctica, el trabajo forzado seguía siendo el fin. En cierto modo, la historia de los esclavos moros fue el preludio de una nueva esclavitud global, nacida en los campos y talleres de la península y extendida después a otros continentes. Con el cierre de la frontera religiosa, España ya no necesitaba cautivos moros para afirmar su poder. Pero la huella de aquellos siglos quedó impresa en la cultura, en las leyes y en la memoria colectiva. Lo que empezó como un instrumento de guerra terminó como un hábito económico y moral difícil de borrar. Y mientras las crónicas celebraban la unidad del reino bajo la cruz, las voces de los esclavos, que habían sostenido en silencio esa construcción, se perdieron para siempre entre los muros que ellos mismos levantaron. Con el paso de los siglos, los nombres de aquellos hombres y mujeres desaparecieron de los documentos, pero sus huellas quedaron grabadas en piedra. En los muros de las iglesias de Toledo, en las torres de Ávila, en los mosaicos de Sevilla o en los arcos de ladrillo de Teruel, persisten los rastros del trabajo de los cautivos musulmanes. Su arte, su técnica y su sentido del detalle se mezclaron con los estilos cristianos, dando origen a lo que hoy conocemos como arte mudéjar, una fusión única entre dos mundos que se enfrentaron en los campos de batalla, pero que convivieron en los talleres de las ciudades. El legado de estos cautivos fue, sin saberlo, un acto de resistencia. En cada azulejo, en cada filigrana tallada, dejaron una parte de su cultura. No tenían libertad, pero sí conocimiento. Y ese conocimiento sobrevivió al poder que los oprimía. Las palabras árabes que se integraron en el castellano alcázar, alhaja, acequia, alfarero, albañil, son testigos silenciosos de esa mezcla forzada. Muchos oficios y técnicas se transmitieron gracias a ellos. La albañilería, la carpintería, la cerámica, el trabajo del metal, lo que para los reinos cristianos fue un periodo de expansión. Para los esclavos moros fue una larga cadena de generaciones sin nombre, trabajando en las sombras. Con el tiempo, la historia los olvidó. La reconquista se narró como una gesta heroica, una lucha por la fe, y en esa narrativa no había lugar para los esclavos. En los libros, los reyes y caballeros ocupaban las páginas, los obreros, las mazmorras y las canteras. Solo algunos documentos notariales o eclesiásticos conservaron sus nombres: Yusuf, Aisha, Umar, Fatim, junto al precio por el que fueron vendidos. Su humanidad se redujo a una cifra, su vida a una transacción. No tuvieron descendencia libre que contara su historia, ni monumentos que los recordaran. Fueron olvidados por la historia que ayudaron a construir. Y sin embargo, su presencia sigue entre nosotros, aunque no la veamos. En cada catedral del centro y sur de España, en los muros de las fortalezas medievales o en las calles empedradas que aún se conservan, está el trabajo de aquellos que nunca fueron reconocidos. Levantaron los templos donde se les prohibió rezar, labraron los campos cuyos frutos no podían probar y sirvieron a los señores que los llamaban enemigos. Es una de las mayores paradojas de nuestra historia. Los vencidos fueron también los constructores del triunfo. Hoy, cuando caminamos por las ciudades antiguas de la península, contemplamos un patrimonio que nació del encuentro entre culturas, pero también del dolor. La reconquista dejó héroes y reinos, pero también cicatrices. Y entre todas esas cicatrices, la de la esclavitud es quizá la más profunda y menos recordada. Por eso, esta historia no busca señalar culpables, sino dar voz a quienes no la tuvieron. Recordar que detrás de cada piedra hay una mano anónima, detrás de cada muro una historia que nunca se escribió, porque, al fin y al cabo, el verdadero rostro de la reconquista no está solo en las coronas ni en las espadas, sino también en los rostros invisibles de quienes la sostuvieron desde abajo, los esclavos moros, los constructores sin nombre de la historia de España. La maldición del castillo de Loarre. Sobre una colina rocosa que domina la llanura aragonesa, el castillo de Loarre se levanta desde hace casi 1000 años. Sus muros dorados por el sol del atardecer parecen fundirse con la montaña, y desde sus torres se contempla un horizonte que llega hasta los Monegros. Es una de las fortalezas románicas mejor conservadas de Europa, una obra que ha sobrevivido a guerras, abandonos y siglos de silencio. Pero detrás de su belleza, Loarre guarda historias de fe, poder y penitencia que se remontan a los días en que Aragón aún era un reino fronterizo. A comienzos del siglo XI, el norte peninsular vivía un tiempo de fronteras cambiantes. El reino de Aragón, gobernado entonces por Sancho III el Mayor y su hijo Sancho Ramírez, necesitaba una posición segura desde la que vigilar las tierras musulmanas del Valle del Ebro. Loarre fue su respuesta. Una fortaleza construida directamente sobre la roca, pensada para resistir cualquier asedio. Desde sus torres se controlaba el valle del río Gállego, una ruta vital entre el norte cristiano y las zonas dominadas por los musulmanes. Pero Loarre no era solo una fortaleza, era también una residencia real y un símbolo religioso. En su interior se levantó una iglesia dedicada a San Pedro, con capiteles finamente tallados que aún conservan su forma. Se construyeron pasadizos, criptas y cámaras que combinaban la vida militar con la espiritual. El castillo fue concebido no solo como bastión defensivo, sino también como un reflejo de la autoridad divina del rey. Su arquitectura románica, austera pero elegante, demuestra la ambición de un reino pequeño que empezaba a mirar hacia el sur con la esperanza de expandirse. Con el tiempo, Loarre dejó de ser un simple puesto fronterizo para convertirse en un centro religioso y político. Allí se estableció una comunidad de canónigos agustinianos, encargados de custodiar la iglesia y de mantener la vida espiritual de la fortaleza. A ellos se sumaron, más tarde, caballeros vinculados a las órdenes militares, especialmente templarios y hospitalarios, que hallaron en este lugar un refugio ideal. Su presencia, silenciosa pero duradera, fue la semilla de las leyendas que siglos después se contarían sobre los votos rotos, las traiciones y los castigos divinos. En aquella época, las órdenes militares combinaban la espada y la oración, juraban obediencia, pobreza y castidad, y consideraban el combate una forma de servicio a Dios. Pero también eran hombres, con ambiciones y debilidades. Y fue en ese equilibrio frágil entre la fe y la tentación donde, según cuentan los viejos relatos del Somontano, nació la historia del caballero maldito del castillo de Loarre. Los ancianos del lugar decían que, mucho antes de que las ruinas quedaran vacías, un templario había traicionado a su orden dentro de esos muros. Unos decían que fue por amor, otros por codicia. Sea como fuere, su desobediencia marcó el destino del castillo y dio origen a la leyenda que aún hoy acompaña a quienes se atreven a recorrer sus pasillos al caer la tarde. Con el paso de los siglos, la vida militar y religiosa del castillo fue dejando historias. Algunas quedaron escritas en los registros de la iglesia, otras solo en la memoria del pueblo. La más conocida es la del caballero templario traidor, una leyenda que mezcla el rigor de la orden con la fragilidad humana. Nadie sabe con certeza su nombre. En algunos relatos lo llaman Guillem de Loarre, en otros Arnaldo de Bielsa, pero todos coinciden en que fue un templario destinado a custodiar la fortaleza en tiempos de guerra. Según las versiones más antiguas, aquel caballero rompió los votos de su orden. Algunos cuentan que lo hizo por amor, otros por ambición. Dicen que se enamoró de una mujer del valle, una campesina que subía hasta las murallas para vender pan y vino. La historia más dura sostiene que fue por oro, que el templario quiso huir con parte del tesoro de la orden, convencido de que el fin del temple estaba cerca. Sea cual fuere la verdad, su falta fue considerada una traición no solo al temple, sino a Dios. El castigo fue ejemplar. Sus propios hermanos lo apresaron y lo encerraron en una celda excavada en la roca, sin luz ni compañía, donde debía reflexionar hasta morir. Las crónicas templarias no mencionan el hecho si existió. Fue silenciado. Pero la tradición oral de los pueblos cercanos conservó el relato con detalle. Se decía que el caballero no gritó ni pidió clemencia. Durante semanas, los guardias oían cómo rezaba, hasta que un día, su voz se apagó. Desde entonces, según los vecinos, su alma quedó atrapada en el castillo. Los canónigos que habitaron Loarre después del temple contaban que en las noches de viento se escuchaban pasos lentos sobre las murallas, como si un soldado invisible siguiera haciendo guardia. Otros decían que las puertas se cerraban solas y que en la capilla subterránea se oían susurros en latín, como si alguien aún rezara entre las piedras. Con los años, el relato se transformó en advertencia. Los aldeanos decían que Loarre estaba bajo una maldición, que ningún hombre podía dormir solo allí sin escuchar al templario que no encontró descanso. Algunos aventureros, movidos por la curiosidad o la incredulidad, pasaron la noche entre sus muros y aseguraron haber sentido corrientes frías, golpes metálicos y pasos detrás de ellos. En el silencio de la montaña, incluso un rumor del viento parece una respiración. Durante el siglo XIX, los viajeros románticos que recorrían Aragón recogieron estos testimonios. Uno de ellos, el escritor Pascual Madoz, anotó en su diccionario geográfico que «los vecinos de Loarre rehuyen acercarse a la fortaleza al caer la tarde, por temor al alma del guardián condenado». Otro, el francés Alexandre de Laborde, escribió que Loarre tenía una tristeza que pesa sobre el aire, como si las piedras recordaran un juramento roto. La historia del caballero maldito se mantuvo viva no porque nadie la confirmara, sino porque nadie pudo negarla del todo. El castillo, solitario en su montaña, parece hecho para guardar secretos. Y quizá eso es lo que ha mantenido la leyenda con vida durante tantos siglos. La sensación de que dentro de sus muros, el pasado todavía respira. A diferencia de otras leyendas aragonesas, la del castillo de Loarre nunca desapareció. Con el paso del tiempo, se transformó en un relato que unía la historia y la superstición. Los pueblos cercanos, Loarre, Bolea, Anies, transmitieron la historia del templario de generación en generación, primero como advertencia moral y después como parte de su identidad local. En las largas noches de invierno, los mayores la contaban junto al fuego, y los niños crecían sabiendo que, en lo alto de la montaña, había un alma que todavía hacía guardia. En el siglo XX, algunos historiadores intentaron rastrear el origen real de la leyenda. Descubrieron que, tras la disolución del temple en 1312, muchas fortalezas del norte de Aragón fueron confiscadas y sus bienes repartidos entre nobles y órdenes rivales. En esa época de caos, los templarios que se negaban a entregar sus castillos eran acusados de traición, y algunos fueron ejecutados o encarcelados. Es posible que la historia del Caballero de Loarre naciera de uno de esos episodios, deformado por los años hasta convertirse en mito. También se sabe que el castillo fue habitado por canónigos agustinianos, y más tarde, durante el siglo XIV, pasó a manos de los hospitalarios de San Juan, herederos de muchas posesiones templarias. En los documentos eclesiásticos aparecen referencias a hermanos arrepentidos o penitentes en retiro, lo que sugiere que Loarre pudo albergar a religiosos castigados o exiliados. Ese detalle, aunque histórico, encaja sorprendentemente bien con el relato del caballero condenado. La leyenda se fortaleció con el tiempo porque el castillo mismo la alimenta. Sus muros, irregulares y silenciosos, parecen hechos para guardar secretos. Desde la puerta principal hasta la torre del homenaje, los pasillos se estrechan y las escaleras se pierden en la oscuridad. Hay cámaras sin salida y celdas excavadas directamente en la roca. Para los visitantes de hoy, Loarre no necesita fantasmas. Basta recorrerlo en silencio para entender por qué tantos creyeron que allí moraba uno. Durante las restauraciones del siglo XX, los trabajadores que pasaban largas jornadas en el castillo contaban anécdotas parecidas, herramientas que se movían solas, ecos sin explicación, golpes que parecían venir del interior de la piedra. Algunos lo atribuían al viento, otros a la sugestión, pero todos coincidían en algo. Trabajar en Loarre daba la sensación de no estar completamente solo. Más allá de lo sobrenatural, la figura del caballero maldito encierra un significado más profundo. En la tradición aragonesa, su historia representa el conflicto entre el deber y el deseo, entre la fe y la culpa. Es la historia del hombre que rompió su juramento y pagó un precio eterno. Por eso, Loarre no es solo una fortaleza, sino también un símbolo moral. Su mito refleja la idea de que el pecado real o imaginado deja una huella que ni el tiempo ni la piedra pueden borrar. El caballero de Loarre se ha convertido, con los siglos, en algo más que un espectro. Es el eco de todos los que vivieron y murieron dentro de aquellas murallas. Soldados, monjes, prisioneros y constructores. Todos ellos formaron parte de una misma historia que aún se escucha en el viento que recorre las almenas, como si las piedras siguieran recordando aquello que los hombres olvidaron. Durante siglos, el castillo de Loarre resistió el paso del tiempo casi en silencio. Fue abandonado poco a poco, sus piedras sirvieron de refugio para pastores y viajeros, y solo las campanas de las iglesias cercanas recordaban que en lo alto del monte había existido un bastión de reyes y monjes. No fue hasta el siglo XX cuando los historiadores y arquitectos redescubrieron su valor. Las primeras restauraciones comenzaron en la década de 1910, y con ellas, el castillo recuperó parte de su forma original. En 1906 fue declarado Monumento Nacional, lo que permitió protegerlo y estudiarlo con mayor detalle. Desde entonces, Loarre pasó de ser una ruina olvidada a convertirse en uno de los enclaves medievales más importantes de España. Su arquitectura románica, perfectamente conservada, atrajo a arqueólogos, arquitectos e historiadores del arte de toda Europa. Pero, junto a los estudios técnicos, siguieron llegando los relatos populares. Los vecinos que subían a vender pan o miel a los trabajadores de la restauración hablaban todavía del guardián invisible del castillo. Algunos decían que, al caer la tarde, los pasos sobre las murallas volvían a escucharse. A medida que aumentaba su fama, Loarre se transformó también en escenario de nuevas historias. En 2005, la fortaleza fue elegida como localización para la película El Reino de los Cielos, de Ridley Scott, una superproducción que devolvió su imagen al mundo entero. Pero más allá del cine, los visitantes que llegan a Loarre descubren algo que no puede grabarse con una cámara: la sensación de que el tiempo no ha pasado. Sus torres siguen intactas, sus pasillos aún huelen a piedra antigua, y en su interior, el silencio parece tener peso propio. Las visitas nocturnas, cada vez más frecuentes, reviven la leyenda del caballero maldito. Los guías locales narran su historia con respeto, sin exageraciones. No buscan asustar, sino mantener viva una memoria que ha pasado de boca en boca durante más de 700 años. Algunos visitantes aseguran haber sentido una presencia, otros solo se quedan con la belleza del lugar. Pero todos coinciden en que Loarre tiene algo distinto, una energía que no se encuentra en otros castillos medievales. El mito y la historia, una vez más, se entrelazan. Loarre fue construido para proteger una frontera, pero terminó custodiando su propio pasado. En sus muros se mezclan la gloria del reino de Aragón, la disciplina templaria y el rumor de una culpa que nunca encontró descanso. Quizá esa sea la verdadera maldición del castillo, ser recordado más por su silencio que por sus batallas. Hoy, Loarre es un símbolo de Aragón, una joya del románico europeo, y un lugar donde el visitante puede mirar al horizonte y entender cómo se mezclan la historia y la leyenda. Porque en sus piedras, el tiempo no ha borrado del todo la huella de quienes lo habitaron. Y entre ellas, todavía parece escucharse el eco lejano de aquel templario sin nombre, cumpliendo su guardia eterna entre las torres del castillo. El retiro y la guerra olvidada. A simple vista, el Parque del Retiro parece el corazón verde de Madrid. Un espacio de calma, de familias paseando, músicos callejeros y estanques llenos de barcas. Pero bajo sus senderos y jardines se esconde una historia mucho más oscura. Lo que hoy es un lugar de descanso fue, durante siglos, un escenario de guerra, de destrucción y de muerte. Pocos saben que, antes de ser el parque que todos conocen, el Retiro fue un bastión militar y uno de los puntos más castigados de la ciudad. Su origen se remonta al siglo XVII, cuando el rey Felipe IV ordenó construir un lugar de recreo alejado del bullicio de la corte. Aquel proyecto monumental dio nombre al espacio, el Retiro del Rey. Palacios, estanques, jardines geométricos, esculturas, fuentes y avenidas arboladas llenaban un conjunto pensado para el ocio y la contemplación. Allí se celebraban fiestas, representaciones teatrales y exhibiciones de fuegos artificiales. Era un lugar de esplendor barroco, símbolo del poder y la cultura de la monarquía española. Pero esa imagen de grandeza se transformó por completo con el paso del tiempo. En 1808, con la invasión napoleónica, Madrid cambió para siempre. Las tropas francesas ocuparon la capital y convirtieron sus edificios más emblemáticos en posiciones defensivas. El Retiro, por su tamaño y ubicación estratégica en el centro de la ciudad, fue tomado y transformado en una fortaleza militar. Los jardines desaparecieron, los árboles fueron talados para abrir líneas de tiro, y los palacios se llenaron de cañones, armas y soldados. Donde antes sonaban violines, comenzaron a oírse disparos. Lo que había sido un jardín de reyes se convirtió en un campamento de guerra. Los franceses instalaron baterías en los paseos y trincheras en torno al estanque, mientras el Palacio del Buen Retiro se transformaba en cuartel general y almacén de municiones. Desde allí controlaban la ciudad y resistían los ataques de los guerrilleros y del ejército español. El Retiro pasó de ser un símbolo de belleza a uno de los lugares más temidos de Madrid. Los cronistas de la época describieron cómo la población madrileña, impotente ante la ocupación, veía con tristeza la destrucción del antiguo Parque Real. Aquella guerra no solo se cobró vidas humanas, sino también parte del patrimonio más valioso de la ciudad. Las esculturas fueron saqueadas, las fuentes desmanteladas y el paisaje reducido a ruinas. Desde entonces, el Retiro dejó de ser el Retiro de los Reyes para convertirse en el testigo silencioso de uno de los capítulos más oscuros de la historia de Madrid. A medida que la guerra avanzaba, el Retiro dejó de parecer un parque y comenzó a parecer una fortaleza improvisada. Las tropas francesas, conocedoras de su posición elevada y su proximidad al centro de la ciudad, lo convirtieron en un punto estratégico. Los jardines fueron arrasados y los estanques se usaron como fosas o como depósitos de agua para los soldados. Los caminos se llenaron de tiendas, barriles y artillería pesada. Donde antes paseaban damas y cortesanos, ahora se veían filas de fusiles, caballos agotados y fogatas que ardían día y noche. El Palacio del Buen Retiro, que había sido una joya del barroco español, sufrió un destino especialmente trágico. Las tropas napoleónicas lo utilizaron como almacén de armas y cuartel general, lo que lo convirtió en objetivo directo de los bombardeos. En los meses más duros de la contienda, las explosiones destrozaron salones, arrasaron techos y destruyeron obras de arte de valor incalculable. Las paredes ennegrecidas por el fuego y los suelos cubiertos de escombros eran la imagen perfecta de una ciudad herida. Cuando la guerra terminó, del antiguo esplendor solo quedaban ruinas. Pero el daño no fue solo material. El Retiro se convirtió también en un campo de muerte. Numerosos combates tuvieron lugar en sus alrededores, y las crónicas de la época mencionan cientos de soldados, tanto franceses como españoles, que cayeron allí. Muchos de ellos fueron enterrados en el mismo parque, en fosas improvisadas cubiertas con tierra y hojas. No hubo tiempo para ceremonias ni cruces. La urgencia de la guerra convirtió el Retiro en una necrópolis silenciosa. Con el paso de los años, las personas que caminaban por sus senderos comenzaron a contar historias. Los jardineros y vigilantes afirmaban que algunas zonas del parque parecían diferentes, más frías, más silenciosas, como si el aire allí pesara. Decían que, en ciertos días, el suelo temblaba ligeramente bajo los pies, como si algo se moviera debajo. Nadie lo atribuía a lo sobrenatural, al menos no de inmediato. Se pensaba que eran raíces, corrientes de agua o simples nervios, pero poco a poco el rumor creció. Hacia mediados del siglo XIX, cuando el parque ya había sido parcialmente reconstruido y abierto al público, los vecinos de Madrid comenzaron a hablar de las zonas malditas del Retiro. Eran lugares donde el ambiente parecía distinto, especialmente al atardecer. Algunos situaban esas zonas en torno al antiguo palacio destruido. Otros, cerca del estanque grande, donde se decía que aún podían verse burbujas subir del fondo cuando nadie remaba. En las noches sin luna, los guardias nocturnos contaban haber visto luces que se movían entre los árboles o figuras humanas que se desvanecían al acercarse. Con el tiempo, estas historias se mezclaron con los recuerdos de la guerra. Se decía que los espíritus de los soldados caídos, franceses y españoles por igual, seguían allí, incapaces de abandonar el lugar donde murieron. Algunos relatos hablaban de voces que parecían recitar órdenes en francés. Otros, de suspiros y lamentos que emergían del suelo tras los días de lluvia, cuando la tierra se ablandaba y dejaba escapar el aire de las antiguas fosas. Por supuesto, nunca hubo pruebas concretas de todo esto, pero en una ciudad que había vivido tantas tragedias, las leyendas servían para explicar lo inexplicable. En el imaginario popular, el Retiro se convirtió en un cementerio encubierto, un lugar hermoso bajo el sol, pero habitado por las sombras de su propio pasado. Y aunque los madrileños siguieron acudiendo a pasear, siempre quedaba la sensación de que bajo cada sendero había algo más que raíces y tierra. Había historia, muerte y memoria. Cuando las tropas napoleónicas se retiraron de Madrid en 1813, dejaron tras de sí un paisaje devastado. El parque, que había sido orgullo de la monarquía y refugio de artistas, era ahora un conjunto de ruinas. El Palacio del Buen Retiro, irreparable, fue finalmente demolido en su mayor parte, y los terrenos pasaron a manos del Estado. Por un tiempo, nadie quiso volver a aquel lugar. Los madrileños evitaban acercarse, y los pocos que lo hacían hablaban de un silencio extraño, distinto al de cualquier otro rincón de la ciudad. Con el paso de los años, los árboles volvieron a crecer, los estanques fueron limpiados y algunos jardines restaurados, pero aunque la naturaleza avanzaba, el recuerdo de la guerra seguía allí. Los trabajadores encargados de replantar el parque contaban que, mientras cavaban, encontraban huesos, botones de uniforme, trozos de fusiles y hasta cascos oxidados. A veces aparecían objetos personales, medallas, monedas o trozos de tela con insignias. Cada hallazgo recordaba que bajo esa tierra descansaban los restos de una batalla que nunca tuvo monumento. De ese contacto con la muerte surgió un sentimiento de respeto, pero también de temor. La gente comenzó a hablar de zonas del Retiro que no querían ser tocadas. Según algunos testimonios del siglo XIX, los jardineros preferían evitar ciertas áreas, sobre todo cerca de las ruinas del antiguo palacio. Decían que las herramientas se rompían con facilidad, o que las plantas no crecían igual. Aunque nadie podía explicarlo, todos lo atribuían a lo mismo, al peso invisible de los muertos. Fue en esta época cuando empezaron a circular los primeros relatos de apariciones, Los vigilantes nocturnos, que recorrían los senderos cuando el parque ya estaba cerrado, contaban que veían luces pequeñas moviéndose entre los árboles, como faroles que flotaban en el aire. A veces se oían pasos, pero cuando se alumbraba con las linternas, no había nadie. Otros hablaban de figuras humanas vestidas de uniforme, marchando en silencio junto al estanque. No parecían fantasmas violentos, sino sombras cansadas, como si aún estuvieran cumpliendo una guardia que nunca terminó. El estanque grande fue, desde entonces, uno de los lugares más asociados a la leyenda. Algunos decían que las aguas reflejaban más de lo que había sobre la superficie. En las noches sin viento, los remos de las barcas parecían moverse solos, y el reflejo del cielo se distorsionaba como si algo emergiera del fondo. Los más supersticiosos aseguraban que, en días de niebla, podían oír voces que pedían ayuda o un murmullo de oraciones en francés. Los más escépticos lo atribuían a la acústica del parque o al eco de la ciudad, pero la historia se fue repitiendo hasta convertirse en tradición oral. Y justo en el corazón del Retiro, cerca del Paseo del Duque de Fernán Núñez, se alza una de las estatuas más enigmáticas de Madrid, la Fuente del Ángel Caído. Inaugurada en 1885, representa a Lucifer cayendo del cielo tras su rebelión, una obra de Ricardo Belver que, con los años, se ganó una fama inquietante. No tanto por la escultura en sí, sino por un detalle que alimentó los rumores: su ubicación exacta. Se dice que la glorieta donde se encuentra está situada a 666 metros sobre el nivel del mar, el número tradicionalmente asociado al demonio. Aunque los geógrafos lo atribuyen a una simple coincidencia, muchos madrileños comenzaron a relacionar la fuente con las historias del Retiro Maldito. Decían que era un punto donde se concentraban las energías del parque, un lugar donde la muerte, la guerra y la caída compartían un mismo símbolo. Las luces que algunos afirmaban ver por la noche se interpretaron entonces de otra manera. No como almas perdidas, sino como señales de algo más profundo, una presencia que el parque no había querido olvidar. Estas leyendas, transmitidas por generaciones, no nacieron de la nada. Eran una forma de recordar sin hablar, de dar sentido a un espacio donde convivían la belleza y el dolor. Y así, mientras el Retiro recuperaba su vida como parque público, seguía siendo también un cementerio invisible, donde la historia y la imaginación se entrelazaban bajo cada árbol. A lo largo del siglo XX, los madrileños comenzaron a redescubrir el pasado oculto del Retiro. Las reformas urbanas y las obras de mantenimiento del parque sacaron a la luz restos que confirmaban lo que durante generaciones había sido solo un rumor. En distintas excavaciones se hallaron balas de mosquete, botones de uniforme, fragmentos de metralla y restos humanos. Los arqueólogos del Ayuntamiento y del Museo de Historia de Madrid pudieron datarlos en la época de la Guerra de la Independencia. Lo que la memoria popular había conservado en forma de leyenda, la tierra lo devolvía en forma de pruebas. Cada hallazgo fue una pequeña ventana al pasado. En 1970, durante la restauración de un camino próximo al antiguo Palacio del Buen Retiro, aparecieron restos de muros carbonizados y fragmentos de cerámica militar francesa. En los años 90, obreros municipales descubrieron huesos humanos cerca del estanque de las Campanillas. Eran huesos antiguos, fracturados, mezclados con tierra compacta. Se enviaron al Instituto Anatómico Forense, donde confirmaron su antigüedad. No se pudo identificar a nadie, pero su mera presencia fue suficiente para devolverle al parque un silencio distinto. Estas pruebas materiales dieron nueva vida a las historias que los madrileños habían contado durante más de un siglo. Ya no se trataba solo de supersticiones o relatos de miedo. Bajo el Retiro había efectivamente muertos. Las fosas improvisadas de la guerra seguían allí, disimuladas bajo el verde de los jardines. No eran fantasmas, sino recuerdos que se habían convertido en parte del paisaje. A partir de entonces, cada paseo, cada sombra y cada fuente adquirieron otro significado. Y sin embargo, el Retiro nunca dejó de ser un lugar de vida. Sus avenidas llenas de familias, músicos y corredores se superponen sobre la historia como una capa de luz sobre la oscuridad. El parque ha sabido transformar la tragedia en memoria, integrando lo ocurrido sin borrarlo del todo. Hoy, cuando alguien se sienta frente al estanque grande o pasea junto al Palacio de Cristal, pisa el mismo suelo donde, dos siglos atrás, hombres jóvenes de ambos bandos se enfrentaron y murieron. El Retiro no olvidó, solo aprendió a callar. Los historiadores lo consideran un ejemplo de cómo el tiempo convierte los escenarios de guerra en espacios de reconciliación. Pero los vecinos más antiguos todavía usan la palabra «maldito» con respeto. No lo dicen con miedo, sino con una especie de cariño. Es su manera de reconocer que el parque tiene alma, que bajo sus senderos hay algo más que raíces, hay memoria. Al caer la tarde, cuando el sol se esconde detrás de los árboles y las sombras se alargan sobre los caminos, el retiro recupera su antiguo silencio. No es un silencio vacío, sino uno lleno de historia. Un silencio que parece recordar, con la serenidad del tiempo, que en ese mismo lugar donde hoy se oye reír a los niños y cantar a los pájaros, un día sonaron disparos, gritos y rezos desesperados. Y quizás por eso, el Retiro sigue siendo uno de los lugares más bellos de Madrid, porque es, a la vez, un jardín y una herida. Un espacio donde la ciudad aprendió a convivir con sus fantasmas, sin expulsarlos del todo, donde el pasado no se borra, sino que se camina cada día. El linaje maldito de los Oñás. En el siglo XV, el norte de la península vivía sumido en una época de enfrentamientos civiles. No eran guerras entre reinos, sino entre familias poderosas, linajes que se disputaban el control de tierras, rutas comerciales y privilegios locales. En el País Vasco, esos enfrentamientos se conocieron como las guerras de bandos y dividieron aldeas enteras durante generaciones. En cada villa, en cada caserío, se sabía a qué familia se pertenecía y, sobre todo, a quién se odiaba. Entre esos bandos enfrentados, dos nombres se hicieron legendarios: los Oñaz y los Gamboa. Su rivalidad se extendió por toda Guipúzcoa, desde Azpeitia hasta Mondragón, dejando tras de sí un rastro de incendios, emboscadas y venganzas familiares. Lo que había comenzado como una disputa por derechos de paso y herencias, terminó convirtiéndose en una lucha sin fin por el honor y el poder. Era una guerra heredada, donde los hijos crecían sabiendo que debían vengar a sus padres. Los Oñaz, originarios de Azcoitia, eran un linaje de hidalgos orgullosos, dueños de caseríos fortificados y tierras fértiles. Su escudo mostraba un lobo negro con una oveja en el hocico, símbolo de su fuerza y dominio. Se consideraban guardianes de su estirpe y defensores de sus costumbres frente a cualquier ofensa. En tiempos de paz eran jueces y señores. En tiempos de guerra, capitanes temidos. Su autoridad en la región era tal que muchas familias más pequeñas se aliaban con ellos buscando protección, aunque eso significara heredar sus enemigos. En el lado contrario estaban los Gamboa, otro linaje poderoso con influencia en las montañas alavesas y guipuzcoanas. Su historia con los Oñaz estaba marcada por un equilibrio precario. A veces se aliaban para resistir a un enemigo común, pero más a menudo se enfrentaban por cuestiones de honor. Cualquier incidente, por pequeño que fuera una palabra maldicha, una afrenta en una feria, una disputa por ganado podía desencadenar una nueva ola de violencia. Las crónicas de la época cuentan que las aldeas vivían en estado de guerra constante. Las torres de piedra servían como refugio en caso de ataque, y los caminos rurales eran patrullados por hombres armados. Las mujeres y los niños se escondían en los establos cuando sonaban los cuernos de alarma. En las noches, el fuego de los caseríos incendiados iluminaba los valles, y los vecinos contaban los muertos al amanecer. En medio de ese caos, los Oñaz se ganaron fama de implacables. Eran respetados, pero también temidos. Se decía que, donde un Oñaz derrama sangre, no crece la hierba, una forma de resumir su reputación como guerreros duros y vengativos. Su linaje estaba unido por la fuerza, pero también marcado por la violencia. Y fue precisamente en una de esas venganzas donde, según cuenta la tradición, el destino de la familia cambió para siempre. El episodio que cambió la historia de los Oñaz ocurrió una noche de invierno en Azcoitia, hacia mediados del siglo XV. Los Gamboa celebraban una boda en una de sus casas principales, y la villa entera estaba en fiesta. Sin embargo, entre los Oñaz, aquel banquete fue visto como una provocación. Las disputas recientes por unos pastos cercanos habían dejado heridos en ambos lados, y los ánimos estaban al límite. Según cuentan las crónicas, un grupo de caballeros Oñaz decidió restaurar su honor asaltando la celebración. Lo que siguió fue una masacre. Los testimonios recogidos años después hablan de una emboscada planificada con precisión. Los hombres de Oñaz llegaron armados con lanzas y antorchas, rodearon la casa y prendieron fuego a la entrada. Los invitados intentaron huir, pero fueron atacados en los caminos y en los patios. La música y las risas se convirtieron en gritos. Nadie sabe cuántos murieron aquella noche, pero la tragedia fue tal que marcó un antes y un después en las guerras de bandos. La casa de los Gamboa quedó destruida, y con ella, buena parte de su familia. Entre los supervivientes se encontraba una anciana, madre del novio, que había presenciado la muerte de su hijo. Cuando los Oñaz se retiraron, ella salió entre las ruinas, cubierta de ceniza y sangre, y juró venganza. Frente a los cuerpos calcinados, levantó las manos al cielo, y según cuenta la leyenda, pronunció una maldición. «La sangre de los tuyos beberás, Oñaz, y por tu soberbia morirás». Aquellas palabras se propagaron rápidamente por toda Guipúzcoa. Algunos las tomaron como un simple grito de dolor, otros como una maldición real. Desde entonces, los vecinos empezaron a referirse a los Oñaz como «los malditos de Azcoitia». La historia cuenta que, esa misma noche, el río Urola que cruza el valle bajó teñido de rojo, y muchos lo interpretaron como el cumplimiento inmediato de la profecía. Durante los años siguientes, los Oñaz siguieron combatiendo, pero algo parecía haber cambiado. Los relatos populares afirman que varios miembros del linaje murieron desangrados por heridas mínimas. Un joven cayó de su caballo y se abrió una pequeña herida en la pierna. No sobrevivió. Otro, herido en una riña menor, murió desangrado antes de recibir auxilio. Algunos médicos de la época hablaban de un mal hereditario en la sangre, pero los campesinos tenían su propia explicación. La maldición se estaba cumpliendo. Las madres de la zona advertían a sus hijos que no desafiaran a los Oñaz, porque su sangre busca la guerra, y los ancianos contaban que en las noches de luna llena, cerca de las ruinas de Azcoitia, se oía el llanto de la anciana y el murmullo del río, como si ambos recordaran lo ocurrido. Poco a poco, el linaje se fue aislando. Aunque conservaban su poder, su reputación se volvió sombría. Nadie quería emparentar con ellos, y su nombre comenzó a estar más asociado al miedo que al respeto. La maldición de los Oñaz ya no era solo una historia. Era una parte viva de su identidad. Su emblema del lobo con la oveja en el hocico, antes símbolo de dominio, comenzó a verse como una imagen de su condena. El lobo había probado su propia sangre. Con el paso de las décadas, la historia de la maldición se volvió parte inseparable del nombre Oñaz. Aunque muchos de sus descendientes intentaron restaurar el honor familiar, la sombra del pasado seguía pesando sobre ellos. En cada generación, había quien moría de forma extraña, o quien sufría algún accidente trágico. Los registros parroquiales mencionan varias muertes por desangrado, caídas o heridas leves que acabaron siendo fatales. Eran hechos normales en la vida dura del siglo XV, pero en el caso de los Oñaz, todo parecía encajar con el eco de la maldición. El pueblo lo repetía. Los Oñaz mueren por su propia sangre. Nadie quería casar a sus hijas con ellos, y sus alianzas se fueron debilitando. La fama de familia maldita comenzó a pesar más que su poder militar. Aún así, los Oñaz siguieron siendo influyentes, dueños de torres fortificadas y tierras. Pero mientras otros linajes prosperaban, los suyos se consumían poco a poco. Las guerras de bandos, además, habían comenzado a extinguirse, y con el fin de la violencia llegó también el tiempo de las uniones estratégicas. Fue entonces cuando la historia dio un giro inesperado. En el siglo XV, los Oñaz sellaron una alianza matrimonial con otro linaje poderoso, los Loyola, originarios de Azpeitia. De esa unión nacería una nueva generación de nobles, marcada todavía por el orgullo, pero también por la búsqueda de un sentido diferente. De ese tronco común surgiría, a comienzos del siglo XVI, Íñigo López de Loyola, el hombre que el mundo conocería como San Ignacio de Loyola, fundador de la Compañía de Jesús. Muchos cronistas vascos y religiosos vieron en su nacimiento una señal de redención. A ojos de la gente, el santo era la prueba de que la sangre de los Oñaz podía transformarse, de que aquella familia, una vez marcada por la violencia, podía hallar la paz. Algunos sermones de la época incluso hablaban de que la maldición había sido purificada por la fe. Ignacio, con su vida de penitencia y servicio, parecía oponerse a la historia de orgullo y sangre de sus antepasados. Según la tradición local, cuando Ignacio fue herido en la pierna durante la defensa de Pamplona, muchos en Azpeitia recordaron la antigua profecía. «La sangre de los tuyos beberás». Pero esta vez, el derramamiento de sangre no fue una condena, sino el inicio de su transformación espiritual. En lugar de morir por su herida, Ignacio sobrevivió y cambió su vida para siempre. La gente interpretó aquel hecho como el fin simbólico de la maldición de los Oñaz, un acto en el que el sufrimiento físico se convirtió en redención. Con el paso del tiempo, los descendientes de los Oñaz y los Loyola dejaron de ser recordados como guerreros malditos y pasaron a ser venerados por su contribución religiosa y cultural. El nombre de Ignacio se convirtió en símbolo de reconciliación entre la guerra y la fe, entre la espada y la cruz. Pero en los valles guipuzcoanos, entre las casas de piedra y los caminos antiguos, la gente seguía recordando la advertencia de la anciana. Porque, como decían los viejos del lugar, ninguna maldición desaparece del todo, solo aprende a dormir. Con el paso de los siglos, el recuerdo de los Oñaz se fue diluyendo en los archivos, pero la leyenda nunca desapareció del todo. En los pueblos del interior de Guipúzcoa, la historia de la maldición seguía contándose junto al fuego, como una advertencia sobre la soberbia y la violencia heredada. Muchos ancianos recordaban que la sangre de los Oñaz no se enfría, expresión que usaban para hablar de las familias marcadas por su propio orgullo. Los símbolos del linaje todavía se pueden ver hoy. En los restos de antiguas casonas de Azcoitia y Azpeitia aparece el escudo del lobo con la oveja en el hocico, tallado en piedra. Para unos, representa la fuerza y la autoridad que caracterizaron a los Oñaz. Para otros, es la imagen misma de su condena, el depredador que no puede evitar morder lo que ama. Cada visitante interpreta esa figura a su manera, sin saber quizá que ese lobo fue, durante siglos, un recordatorio de la sangre derramada y del destino que su propio nombre cargaba. Los historiadores modernos han intentado separar lo real de lo legendario. Saben que las guerras de bandos fueron hechos históricos documentados, que los Oñaz y los Gamboa existieron realmente, y que su conflicto moldeó la historia vasca durante generaciones. Pero más allá de los documentos, la maldición sigue teniendo un poder simbólico. Representa la culpa colectiva que deja la violencia, la idea de que los odios heredados se pagan durante siglos. En las fiestas locales, algunos guías todavía mencionan la «maldición de los Oñaz» al hablar de los orígenes de San Ignacio. Lo hacen con respeto, casi con ternura, como quien recuerda un pecado antiguo que ya ha sido perdonado. En los caminos de Azpeitia, donde el río Urola sigue su curso tranquilo, todavía hay quienes dicen que, en noches de lluvia, el agua toma un tono rojizo. No es más que reflejo de las luces o del barro arrastrado por la corriente, pero el rumor persiste, que el río aún recuerda la sangre que lo tiñó. Hoy, la historia del linaje maldito de los Oñaz se lee como un espejo del tiempo. Muestra cómo la violencia y el arrepentimiento pueden convivir en una misma memoria. Su nombre, que durante siglos inspiró miedo, acabó siendo símbolo de transformación. De su sangre nació un santo, y con él, la esperanza de que incluso los linajes más marcados por la tragedia pueden hallar redención. Quizá por eso, en el País Vasco, la historia de los Oñaz no se cuenta como un simple mito, sino como una lección de la tierra misma. Una tierra donde el pasado nunca se entierra del todo, donde los nombres se graban en la piedra, y donde cada generación escucha el eco de la anterior. Un eco que susurra, todavía hoy, que nadie escapa del peso de su propia sangre. El soldado francés del Canfranc. A los pies del Pirineo aragonés, entre montañas de piedra gris y niebla perpetua, se levanta una estación que parece salida de otro tiempo, la Estación Internacional de Canfranc. Inaugurada en 1928, fue concebida como un símbolo de modernidad y unión entre dos países, España y Francia. Su tamaño lo dice todo. Más de 200 metros de largo, 150 puertas, un vestíbulo de mármol y un diseño que recordaba a los grandes palacios ferroviarios de Europa. Para los habitantes del valle, aquella obra gigantesca, casi desmesurada para un entorno tan pequeño, era un milagro de hierro y piedra. La estación estaba destinada a unir dos mundos, la península ibérica con el resto de Europa. Por Canfranc cruzaban trenes de viajeros, mercancías y correspondencia. Era la gran puerta del Pirineo. Su túnel, de más de 7 kilómetros, conectaba directamente con el territorio francés, permitiendo que por primera vez un tren saliera de España y llegara, sin transbordos, al corazón de Francia. La frontera estaba allí mismo, marcada por un edificio doble, una parte española y otra francesa, separadas solo por una línea pintada en el suelo. pero el sueño de unión duró poco. Apenas una década después, Europa se sumió en el caos. La Guerra Civil Española, 1936 hasta 1939, y más tarde, la Segunda Guerra Mundial, transformaron aquel lugar en algo muy distinto. Canfranc pasó de ser una estación de paso a convertirse en un punto de control, espionaje y supervivencia. Su ubicación, entre dos naciones enfrentadas por ideologías opuestas, la convirtió en un escenario donde se mezclaban diplomáticos, soldados, contrabandistas y refugiados. Durante la guerra, el lado francés quedó bajo la ocupación nazi, mientras que el lado español permanecía bajo el régimen franquista. Entre ambos se tejía una red invisible de intercambios y secretos. Los trenes que cruzaban por Canfranc ya no llevaban turistas ni viajeros ordinarios. Transportaban oro, documentos, armas y personas que huían del horror. Por sus túneles pasaron miles de judíos que escapaban hacia Lisboa buscando un barco hacia América, así como espías aliados que utilizaban la estación como vía discreta de comunicación entre los frentes. Canfranc era un lugar de contrastes. En sus salones todavía colgaban los relojes y las lámparas de los años 20, pero bajo esa apariencia de normalidad se ocultaba un movimiento constante de sombras. Los empleados del ferrocarril fingían no ver nada. Los soldados vigilaban sin preguntar, y cada tren que llegaba podía traer tanto esperanza como muerte. En los registros oficiales apenas se mencionan esas operaciones, pero las historias transmitidas por los vecinos del valle y los viejos ferroviarios hablan de maletas que nunca fueron abiertas, compartimentos sellados y hombres que desaparecían sin dejar rastro. En medio de ese clima de tensión surgieron los primeros rumores sobre un soldado francés que había quedado atrás. Algunos decían que era un desertor, otros que formaba parte de la resistencia y había intentado cruzar la frontera con un grupo de refugiados. Nadie sabía su nombre ni su origen exacto, pero todos coincidían en algo. Murió allí, en la estación, sin ser registrado en ningún documento. Su historia, como tantas otras en tiempos de guerra, quedó atrapada entre la realidad y el olvido. Con los años, la figura de aquel hombre se fue transformando en leyenda. Los vecinos lo llamaban simplemente el soldado del Canfranc, y decían que todavía patrullaba los andenes en las noches de invierno, cuando el viento soplaba por los túneles y los viejos raíles crujían bajo la escarcha. Pero esa es solo una parte del relato. Porque antes de convertirse en un mito, Canfranc fue un escenario real, testigo silencioso de uno de los episodios más oscuros de la historia europea: el tráfico de oro nazi que cruzó sus vías rumbo al sur. Entre 1942 y 1944, decenas de trenes cargados con oro procedente de los bancos suizos y alemanes pasaron por esta estación bajo escolta militar. Ese oro, fruto en gran parte del expolio durante la guerra, fue cambiado por wolframio español, un mineral clave para la industria bélica alemana. La neutralidad de España sirvió de puente, y Canfranc fue una de las puertas de ese intercambio. Muchos de esos trenes desaparecieron de los registros oficiales. Otros fueron desviados, y parte del oro nunca fue recuperado. La estación, que había nacido para unir, se convirtió así en un lugar de secretos y silencios. Y entre todos ellos, el del soldado francés del Canfranc es el que mejor resume lo que este sitio representa. La memoria de un tiempo donde la frontera no solo separaba países, sino también destinos. Entre los muchos secretos que albergó la estación de Canfranc durante la guerra, hay uno que, con el paso del tiempo, se convirtió en leyenda. Los ferroviarios veteranos lo llamaban el soldado francés, aunque nadie supo nunca su nombre. Las versiones sobre su historia varían según quien la cuente, pero todas coinciden en que fue un hombre que murió en la estación entre 1942 y 1943, en circunstancias tan extrañas como silenciosas. Algunos decían que era un soldado del ejército francés que, tras la ocupación alemana, había cruzado la frontera con un pequeño grupo de refugiados. Otros aseguraban que formaba parte de la resistencia, y que su misión era ayudar a escapar a científicos y diplomáticos perseguidos por los nazis. También se hablaba de que había sido traicionado por un contacto, descubierto por los agentes del control fronterizo y abatido cuando intentó huir hacia los túneles, pero nadie lo vio morir realmente. Solo se encontró su gorra y una insignia militar cerca de las vías, en el lado español. Los empleados de la estación contaban que aquella noche se oyó un disparo aislado, y luego silencio. A la mañana siguiente, un operario encontró marcas de sangre que desaparecían entre la nieve. no se levantó ningún informe, ni se mencionó el hecho en los registros oficiales. En aquellos tiempos, todo lo que sucedía entre ambas fronteras se borraba con facilidad. Algunos decían que el cuerpo fue enterrado en secreto bajo las traviesas del andén francés, otros que lo arrojaron al río Aragón, que fluye junto a la estación. Durante años, nadie habló del tema. Pero a partir de la década de 1950, comenzaron a circular testimonios extraños. Los trabajadores nocturnos aseguraban que, al caer la noche, escuchaban pasos metálicos recorriendo los andenes vacíos. Sonaban con un ritmo regular, como el de un soldado patrullando. Otros decían oír una voz grave, en francés, dando órdenes o respondiendo a alguien que no estaba allí. Las primeras veces lo atribuyeron al viento o a los ecos del túnel, pero las historias se repitieron entre distintos turnos, y siempre a la misma hora, poco después de medianoche. Con el paso del tiempo, la figura del soldado se volvió parte de la identidad del lugar. Los vecinos del valle hablaban de él con naturalidad, como si se tratara de uno más entre los vivos. Decían que no era un fantasma violento, sino una sombra que seguía cumpliendo su deber, patrullando una frontera que ya no existía. Los ferroviarios más antiguos, acostumbrados al silencio y a las largas noches de guardia, decían que, en ciertas madrugadas de invierno, una corriente de aire frío recorría los pasillos subterráneos, como si alguien acabara de pasar. Cuando en 1970 la línea internacional fue clausurada y los trenes dejaron de cruzar la frontera, el mito cobró aún más fuerza. La estación de Canfranc quedó abandonada, cubierta de polvo y silencio. Sus ventanales rotos dejaban entrar la nieve. Los relojes se detuvieron y la maleza creció entre los raíles. Pero incluso entonces, algunos trabajadores que acudían a inspeccionar el lugar afirmaban sentir una presencia. Decían que entre la niebla, una silueta vestida con abrigo militar y gorra de plato se asomaba en el andén número 2 y desaparecía cuando uno se acercaba. Nadie pudo demostrar nada. Las fotografías tomadas por curiosos y turistas no mostraban más que reflejos o sombras. Pero, de algún modo, todos parecían coincidir en que el aire de la estación guardaba algo. Una historia inacabada. Una vida que se detuvo entre los raíles y se negó a marcharse. Así nació la leyenda del soldado francés del Canfranc, un guardián sin nombre, atrapado entre dos países y dos tiempos, que sigue vigilando una frontera que el mundo olvidó. Con los años, la historia del soldado francés dejó de ser un simple rumor de ferroviarios para convertirse en un tema de interés entre historiadores locales y periodistas. En los años 90, algunos investigadores comenzaron a revisar los archivos de Canfranc y de la región de Pau, en el lado francés, buscando pruebas que confirmaran la existencia de aquel hombre. Se hallaron documentos incompletos, registros de soldados desaparecidos durante 1943 y menciones a un suboficial perdido cerca de la frontera aragonesa, pero ninguno coincidía con exactitud. Todo indicaba que, si aquel soldado existió, su nombre se perdió junto con su historia. Durante una inspección de los túneles que conectan ambas vertientes, se hallaron restos de objetos antiguos, una hebilla metálica, fragmentos de uniforme y una insignia del ejército francés. Eran piezas pequeñas, oxidadas por el tiempo, pero suficientes para reavivar el mito. Los medios locales publicaron la noticia, y durante unos días, Canfranc volvió a aparecer en los titulares. Sin embargo, el hallazgo nunca se vinculó oficialmente con el soldado. Los arqueólogos lo atribuyeron a los restos comunes de la guerra, olvidados por el paso de los años. Mientras tanto, el testimonio de quienes trabajaban o visitaban la estación seguía creciendo. Los empleados de mantenimiento del tren turístico, que comenzó a operar décadas después del cierre original, contaban historias parecidas a las de antaño. Decían que, en las noches frías de invierno, una figura alta, con gorra y abrigo largo, se deslizaba entre la bruma de los andenes. Algunos aseguraban haberla visto cruzar hacia la parte francesa. Otros decían que se detenía a mirar los raíles vacíos. Los relatos coincidían en algo inquietante. Siempre aparecía de perfil, con la cabeza ligeramente inclinada, como un centinela vigilante. Un técnico de seguridad contó en una entrevista que, en una ronda nocturna, las cámaras térmicas del recinto detectaron una forma humana caminando lentamente por el antiguo paso subterráneo. Al revisar las grabaciones normales, no había nada. El técnico lo repitió tres veces, y el resultado fue el mismo. En los registros quedó escrito simplemente «anomalía térmica», pero para los trabajadores era suficiente. El soldado sigue aquí. Con el paso de los años, la historia adquirió un tono más simbólico. Los historiadores comenzaron a verla como una metáfora de la propia estación. Un lugar dividido, atrapado entre fronteras, testigo de una época donde el silencio era la única forma de sobrevivir. El soldado francés se convirtió en la personificación del deber que no cesa, de la vigilancia eterna sobre un lugar marcado por la memoria de la guerra. No era un fantasma en el sentido sobrenatural, sino una figura que representaba a todos los que quedaron atrapados en aquel paso fronterizo. Soldados sin nombre, refugiados sin destino, hombres y mujeres que cruzaron Canfranc buscando libertad y encontraron la muerte. Su leyenda servía para recordarlos a todos, como si su alma custodiara ese territorio en su nombre. En el fondo, la historia del soldado francés no habla de miedo, sino de memoria, de cómo los lugares donde sucedieron cosas terribles pueden seguir vivos, guardando dentro de sus muros los ecos de lo que no debe olvidarse. En Canfranc, esos ecos se oyen todavía, entre el viento que baja del puerto y el crujido del metal oxidado de los raíles. En los últimos años, la estación de Canfranc ha vuelto a la vida. Después de décadas de abandono, sus muros fueron restaurados, sus andenes recuperaron el brillo de antaño y las locomotoras volvieron a sonar entre las montañas. Lo que durante mucho tiempo fue un edificio fantasma se ha transformado en un hotel y centro cultural, símbolo de la recuperación del patrimonio histórico. Miles de visitantes llegan cada año para contemplar su fachada monumental y conocer las historias que allí ocurrieron. Pero incluso con las luces nuevas y el bullicio del turismo, el aire de misterio nunca se ha marchado del todo. Los trabajadores del nuevo complejo cuentan que, en las noches silenciosas, todavía se oyen pasos en los pasillos donde ya no debería haber nadie. Los vigilantes afirman sentir una presencia en los andenes antiguos, especialmente en el lado francés, donde la luz es más tenue y el viento entra con fuerza desde los túneles. Algunos dicen que es pura sugestión, otros prefieren no hablar de ello. El mito del soldado francés ha pasado a formar parte de la identidad de Canfranc. Los guías turísticos mencionan su historia con respeto, como si se tratara de una leyenda oficial, una forma de mantener viva la memoria del lugar. Para los visitantes, su figura se ha convertido en el símbolo del guardián invisible, ese centinela que no descansa, que protege un sitio donde se cruzaron tantas vidas y destinos. Los vecinos, por su parte, lo consideran parte del paisaje, un recuerdo más de los tiempos en los que el Pirineo era frontera entre la esperanza y el miedo. En el fondo, todos parecen coincidir en lo mismo. Canfranc no es solo una estación, es una herida del siglo XX convertida en monumento. Su historia refleja la complejidad de una Europa partida, donde el oro y los refugiados compartían las mismas vías. El soldado francés, real o imaginario, representa a todos los que cruzaron esa frontera y nunca regresaron, a quienes quedaron atrapados entre la nieve, el silencio y los secretos de la guerra. Algunos historiadores han descrito esta leyenda como una memoria con uniforme. No es un fantasma que aterra, sino una presencia que recuerda lo que no debe olvidarse. En cada paso que resuena por los pasillos vacíos, en cada ráfaga de viento que atraviesa el túnel, hay algo que parece decir que los muertos de Canfranc siguen custodiando su historia. Hoy, la estación luce restaurada y brillante, pero su grandeza no solo está en su arquitectura, está en lo que representa, la superposición del pasado y el presente, del olvido y la memoria. Cuando el tren turístico se detiene y los viajeros bajan a los andenes, pocos saben que caminan sobre el mismo suelo donde, hace 80 años, un soldado anónimo perdió la vida. Quizá por eso, algunos visitantes afirman que al atardecer, una figura solitaria aparece entre la niebla, quieta, mirando hacia el norte, como si esperara un tren que nunca llega. Nadie sabe quién fue, ni si existió de verdad, pero todos entienden su mensaje. En Canfranc, hay historias que el tiempo no puede borrar, y entre ellas, la del soldado francés, sigue siendo la más humana, la de un hombre que, aún después de muerto, se negó a abandonar su guardia.